Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 370. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Barry, tal como habíamos prometido en nuestro especial de los Emmys. Una de las series del año, la verdad, no recuerdo si lo había llegado a decir cuando la mencionamos en nuestro especial, pero a mí me pasó que vi la primera temporada del año pasado en un momento, o sea, sin la idea de podcastearla, ya cuando había terminado, creo que más cerca de fin de año que de principios, que fue cuando salió. Y me gustó mucho, me quedó como dando vueltas en la cabeza, pero como no lo había hecho pensando en el podcast, simplemente la vi para mí,
sí.
Me quedó medio, viste, ahí en el medio. Esta segunda temporada me parece que pega un salto, es tipo, se la nota excelente. Y me hace, o sea, lo que quiero decir con esto es que me hace apreciar mucho más la primera también. O sea, uh-huh. Me parece que ahora se transformó en una de las mejores cosas que están sucediendo en la televisión.
A mí me pasó que cuando se había anunciado la primera, o sea, vi a Bill Hader, que yo me encanta, tipo desde Adventureland, Super Bad y demás. Es como, es un tipo que me re gusta y dije, una serie con él de protagonista, la quiero ver. Y la empecé a ver, pero la terminé colgando, o sea, me gustaba... Pero por una razón u otra fue como que no la terminé de ver.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Y después tuve, o sea, cuando vi que salió la segunda y se estaba hablando tan bien además, fue como que dije, bueno, listo, la retomo de vuelta y me pasa eso que decís vos, Fede. Una vez que llegás a la segunda y que ves todo el cómo crece la serie en sí, también terminás de apreciar mejor lo que fue la primera.
Sí, a mí me pasó el año pasado cuando estuvo muy nominada en los Emmy y eso, y bueno, Bill Hader había ganado a Mejor Actor, que se repitió este año. Ahí dije, bueno, la voy a ver, y vi tipo los primeros dos, creo, y me copó, pero como que la colgué también, y este año también, igual que Nico, la retomé después de que empecé a leer que la segunda temporada era maravillosa, y creo que hay, o sea, sobre el final de la primera ya levanta muchísimo. Y me alegró mucho que ya tenía la segunda disponible cuando terminé de ver la primera. Y sí, la segunda me parece increíble y ahora sí es de mis series favoritas del año, seguro. Y de la vida.
Yo realmente no recuerdo cuándo empecé a verla. Yo sé que empecé a verla por las buenas críticas y porque me pasaron la primera temporada en un pendrive. Fue como, toma, bueno, dale de una. Y vi la primera, me pareció increíble, me encantó, compré enseguida porque la historia de un asesino a sueldo que quiere dejar todo porque quiere ser actor.
Sí, es una premisa rarísima.
Brillante.
La premisa está buenísima.
Es una premisa
y
única
la...
y además los personajes tenías... Bueno, Bill Hader me pasa lo mismo, Bill Hader era un tipo que yo le tenía de esas películas, pero más que nada de ver sketch de SNL.
Sí,
para
claro.
Mí era el tipo de SNL, era Stefan. Y
yo lo conozco más por películas que por los sketches de SNL.
A mí me encantaba ahí y entré enseguida y creo que tuve que esperar 2-3 meses hasta que saliera, desde que terminé la primera temporada hasta que salió la segunda. Y yo apenas salió estaba más manija por Barry... que por Game of Thrones, porque era la misma época. Entonces
claro,
era
salía
como,
encima, el mismo día.
Salía Game of Thrones y era como, bueno, esto no me importa, quiero ver Barry. Ah, qué capítulo de mierda, pero viene Barry.
Sí, claro, bueno. Creo que Bill Hader dijo en varias entrevistas, tipo, estaba muy agradecido porque le quedaba al público de Game of Thrones y inmediatamente claro. Después empezaba
sí.
Barry, así que tenía buena audiencia
hecho,
para empezar.
Él jodía que, qué sé yo, en la el tercer cuarto capítulo de la segunda temporada de Barry... que es cuando empieza a coincidir con Game of Thrones, dice que tuvieron un pico de rating y él jodía con que, nada, supongo que la gente se enganchó en el cuarto capítulo de la segunda temporada porque ahí se pone buena la historia, que en realidad no tiene sentido.
Claro, pero a
uno
mí
tiene que creer, o sea, Bill Hader y el equipo creativo debe creer, o sea, tiene que creer que vieron ese capítulo y después fueron para atrás porque
claro.
Si no, no tiene sentido, ¿entendés?
Pero a mí igual me pasó algo muy gracioso, que fue el hecho de cuando pasan el capítulo de Game of Thrones, el de la batalla en Winterfell, termina el capítulo y estábamos debatiendo con amigos diciendo, pero al final era una cagada esto, uh-huh. Indignadísimo
y ahí
y de repente prestamos atención, estaban dando ya el capítulo de Barry y era Ron y Lily Y se estaban cagando a palos de una forma que digo, esto me está dando todo lo que no me dio el capítulo que acabo de ver.
Es
que
muy era curioso. Coincidía, era, veías un capítulo recontra frustrante o aburrido o intrascendente de la supuesta mejor serie de la historia, que durante muchísimo tiempo lo fue, pero su última temporada fue recontra triste. Y después tenías esta serie que duraba 20 minutos,
sí,
en la que te daba todo lo que estabas buscando, sí, porque... Ronnie Lee creo que al día de hoy no, es lo mejor que vi en tele, cine, lo que sea, este año.
Bueno. Y bueno, me pasaba eso. Ayer hice Rewatch, por ejemplo, que vi como 6 capítulos de la segunda temporada. Y terminan muy rápido, o sea, necesito más minutos de cada uno, por favor.
Sí.
Pero... eso es algo muy bueno que tienen las series estas que sus capítulos duran 20 minutos. Antes sí, los únicos que duraban 20 minutos eran, solían ser sitcoms, cosas más livianas. Pero sí, ahora están habiendo estas series. Yo qué sé, a mí me parece que tiene más de un contacto con Breaking Bad esta serie. Sí. En tono, en distintas cosas. Pero dura 20 minutos. Es como que es imposible que te quedes satisfecho más después de años y años de que series así de cargadas suelen durar el doble. Los capítulos suelen durar el doble.
Pero lo igual, que tienes es que siempre te deja con ganas de más. En ningún momento, no, sí, te, al es que ser sí, así, no hay ningún capítulo de relleno. No tiene posibilidad, no, de tener relleno.
Es que es una máxima del mundo del espectáculo, dejarlos con ganas de más, que sí, creo que incluso es algo que dice en un momento el...
¿El otro creador?
No,
el personaje de Henry Winkler.
El personaje de Henry Winkler.
Cusino. Mr. Cusino.
Que tira un montón de estas viejas sabidurías del mundo del espectáculo.
Clichés.
Clichés también, pero bueno, creo que son esas cosas que a veces los...
Pero algunas siguen siendo verdad y muy apropiadas.
Pero lo importante con Barry es que te deje con ganas de más y que después termina cumpliendo con esas ganas, claro, que te dejó.
Sí. No, pero bueno, eso iba, es que son esas pequeñas sabidurías que parece que muchas veces hoy en día se olvidan. Igual me equivoqué al empezar este podcast porque habíamos dicho que como ahora estamos hablando en general de Barry por sus 2 temporadas, íbamos a rotular este podcast Barry, Ronnie, Lily.
Sí.
Vamos a hablar un poco más en general de la serie, pero queremos concentrarnos en Ronnie y Lily porque yo ya esto ya lo dije un par de veces, creo que en Twitter, pero no sé si alguna vez en algún momento lo mencioné dentro de un podcast. Ronnie Lily es mi coso audiovisual favorito del año, me parece, ¿entendés? Supera todas las películas que vi, me parece una cosa de locos, no sé cuántos son, 20 y pico de minutos, 30 minutos, perfecto.
21. ¿No dura 21?
Sí, creo que 30.
Una sí, 30.
Justo está por decir algo distinto a ustedes, creo que justo ese dura más de media hora o algo por el estilo, porque es HBO.
Creo que duran 30 con créditos, o sea, ponele que duran 25 en promedio.
Todos. Los míos duran 30 con créditos y además después tenés los...
Behind the scenes,
todas esas cosas.
Sí. Featurette, le dicen en internet. Pero no sé, habría que chequearlo, que creo que es lo que está haciendo Juli en este mismo momento, que es nuestra chequeadora en vivo. Me parece que ese en particular tipo dura casi 40, no sé.
No.
38 minutos.
Bueno, mira. El mío dura 34, y no me falta ninguna escena. Lo volví a ver el otro día para refrescarlo, dura 34 minutos.
Es bastante raro lo que están diciendo, pero bueno, no es importante.
La cosa es que es el capítulo mejor puntuado de toda la serie, tiene un 9.8 de 10 y es como...
Justifica.
Y sí, yo coincido igual con Fede, es mi... Para mí es una mini película porque la he visto sola, se la he hecho ver a gente que no veía la serie.
Yo la vi como 4 veces.
Y después mandate, porque es una puerta de entrada fantástica, me parece, para la serie. Cierra por todos lados, como corto funciona, como parte de la serie, te completa todo.
Pero es independiente a lo que es la trama también, claro, principal.
Es un cambio estilístico total. Otra cosa que dice Heider en toda su simpatía en alguna entrevista es... Nada, este capítulo lo dirigió él.
Sí.
Ya había dirigido algunos capítulos también en la primera temporada.
Lo escribió también. Uh-huh.
También está escrito por él. Y dice que no sabían que iba, cómo iba a reaccionar la gente. Capaz esta cosa rara les va a parecer una mierda o les va a gustar. Pero era muy consciente de que era una cosa...
Un experimento.
Era un experimento diferente a todo lo que viene antes y todo lo que viene después en esa serie. Y
de hecho, como llegan a esa nena, a la extra, era como... Bueno, no sabían... Ellos tenían la idea de una nena, pero era como... ¿De dónde carajo sacamos una nena para que pueda hacer esto y no tener que hacerlo por computadora? Y el tipo que coordinaba los extras en la serie le dice: conozco la hija de unos extras que la hacen hacer un montón de cosas raras y tenía un video.
Sí, tenía un video en el celular, creo, y se lo mostró.
Y él cuenta ahí en la entrevista, que creo que está directamente, eso es
lo cuenta varias veces, capítulo. Sí.
Y yo... dice, tipo, no, porque hace, ¿qué haces con el video de una nena en el teléfono primero?
No te preocupes, es hija de
pero
los amigos.
Pero cuando vio todo lo que hacía, fue como, y sí, tenemos que ir con claro, esta chica.
Y ahí entendí, fue medio el disparador para meterla en algún lado y hacer
claro, claro. Este en episodio. Realidad, a diferencia de lo que decías vos, Juli, perdoná si suena como una corrección, yo lo que había entendido es lo que dice Vicky recién, que creo que este video se lo muestra este tipo, el jefe de...
O sea, claro, tenía la idea del capítulo de Ronnie... No estaba Lily.
Claro.
Probablemente. Lo que me gusta de esa anécdota, que sí, la idea sería que le mostró esto, el chabón dijo, esto es una locura. También está ese chiste de qué hace mostrándome un video de una nena haciendo karate. Estamos trabajando. ¿Qué hace con eso en el celular? Y yo lo que entendí es que después cuando están escribiendo la segunda temporada y llega el momento de escribir a Ronnie, Lily se acuerda de que tiene disponible una nena que sabe karate y qué sé yo. O sea, que sabe hacer las cosas que normalmente hace un doble adulto.
Y le dan la vuelta de tuerca otra... aparte que seas medio nena perro,
¿no? Claro, sí, una nena feral que incluso hace en un par de momentos cosas sobrenaturales. Sí. Bueno,
el grito, el momento del grito es maravilloso.
What are you? Sí.
Coronado, claro, con la reacción perfecta de Fuchs, que es creo que una de mis cosas favoritas de la serie. Bueno, mi idea era hacerlo al revés, hablar un poco más en general primero y después de Ron y Lily, pero hagámoslo como lo estamos haciendo.
Yo antes igual quería mencionar una cosa, que me parece que la genialidad de Ronnie y Lily viene incluso antes, con el final del cuarto capítulo.
Exacto.
Cuando descubrimos que Loach...
Que encima el capítulo se llama What, el sí. anterior, porque sí. termina con esa frase.
Pero que Loach sea quien le dice que vaya a matar a este tipo, porque es el chabón que anda con su mujer, con su ex mujer.
Es perfecto.
Es perfecto porque además es algo que se viene planteando desde el primer capítulo sí, de sí, la sí. primera temporada.
Que el tipo está
que
con
es
eso.
Despechado, triste.
Sí. Sí, sí. Y que estoquea al tipo, a la ex, a todo. Tipo, está re obsesionado.
Sí, sí, ese final es perfecto. Es tipo el what. Aparte Bill Hader lo vende como ningún actor. Quería terminar con este pensamiento sobre esta anécdota. Perdone que vuelva, pero me parece divertido. Creo que es otra máxima del mundo del espectáculo. Usá lo que tenés, ¿entendés?
Sí.
O sea, esta cosa delirante de Lily nace por algo que tiene disponible. No es una idea muy loca que se le ocurrió y después tenés que ver cómo la resolves claro. y cómo la llevas a la realidad. Eso es algo que pasa mucho
sí.
y que... Nada, me parece que muchas veces cuando el proceso creativo funciona así termina teniendo mejor resultado que cuando es al revés y por ahí en otra clase de cine la única manera de resolverlo es CGI, ¿se entiende?
Sí.
Porque no sabes, o sea, esto que escribió el guionista no hay otra manera de resolverlo. Es un pensamiento que se me ocurrió en base a esta anécdota que me parece interesante.
Sí, es re beneficioso para la serie y además yo lo veo como una especie de lo que no hizo Tarantino con Kill Bill con la hija de Vivica Fox.
También puede ser.
Es como el otro capítulo.
Ya que estamos, hablemos del comienzo, en el que seguimos a este otro actor, el otro protagonista, Ronnie, sí. básicamente. Sí. Que
es un... creo que el único episodio que empieza con el título de Barry sin la musiquita de... Ti, 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 ti.
Sí.
Es el tipo
sí.
Barry en silencio y vemos la casa del tipo con Ronnie llegando. Sí. Ronnie que es un falso John Hamm. Para mí.
O sea, es
sí,
un
yo,
John
yo lo repensé también.
Es también es
John Hamm,
el único
que sabe,
que sabe poner sí. los puntos a John Wick porque es con el que se caga trompadas en el boliche.
Bueno,
en
John Wick, ahí ¿no? era que hablamos de él. Yo decía, ¿cuándo fue que hablamos de este tipo si no grabamos podcast? Ahora me acuerdo.
No,
que
porque
por
yo le estaba haciendo propaganda como una enferma a Ronnie Lily, precisamente a Barry, que ninguno de ustedes le había empezado
no,
en
claro.
ese momento.
Eso es lo que
porque
había
pasado. Yo acababa visto hacía nada ese capítulo.
Sí, lo que pasó es que Ronnie Lily, si no se estrenó la semana que vimos John Wick en Cine Q, fue la anterior. Y yo después, la semana posterior, los vi todos juntos hasta ahí. Creo que corté ahí. Creo que habían salido hasta ahí o uno más. Y eso hizo que tengamos presente este tipo, que es como el... sí, es como el jefe de seguridad en John Wick, la primera.
Sí.
Y acá sí, también tiene un papel protagónico, que de nuevo, es como que lo contratás porque sabe karate, no sí. porque es un... actor, de hecho por ahí el papel lo moldeas a que no es un actor muy habilidoso, entonces es un tipo que está fumado y tiene cara de nada, hasta que empieza a hacer karate, que es una de las cosas más graciosas. El comienzo es muy prodigioso porque de estos 38 o 34 minutos vamos a pasar 20 o más adentro de esta casa, entonces hay un plano secuencia que nos la muestra a la perfección, al punto de que nos la sabemos de memoria antes de que empiece la pelea.
Sí. Te va presentando de a poco el escenario donde va a ocurrir todo.
Exactamente,
sí.
que eso es algo que se hace muy buena en... O sea, hay, en el cine de acción hay muy buenos ejemplos que hacen esto mismo. para que entiendas la espacialidad, que es algo muy importante en la acción. Pero algo que tiene de maravilloso desde el punto de vista de la comedia, del excelente manejo de la comedia que tiene esta serie todo el tiempo, es que conoces toda la casa, pero vos, o sea, si te pido hasta cierto punto, si te pido que puedas hacer un dibujo, me harías un rectángulo, pero falta como un hueco en el medio.
Sí.
Que se presenta de una manera tan maravillosa. O sea, cuando el tipo va a buscar el bolso y empieza a hacer la ropa. O sea, obviamente estoy hablando del cuarto de las medallas, sí, y los trofeos.
Sí.
¿Qué es, boludo? Es tipo...
¿De qué son estas medallas? Oh, shit. Ese oh, shit.
Aparte, no, encima primero es... Primero ve los trofeos.
Y después hay un contraplano, dice, con las medallas.
Ah, también tenés medallas.
Es perfecto. Es tipo... Me dan ganas de aplaudir.
¿Cómo usar ahí la puesta en escena para la comedia, digamos? ¿Cómo te va mostrando, da vuelta a la cámara, ves las medallas de la otra pared y todo eso resulta cómico? O sea, es maravilloso. Realmente.
Está buenísimo.
Además que todo lo que te mostró antes de la casa te lo muestra siguiendo al protagonista, a Ronnie. Después es a través de los ojos de Bill Hader, claro, de Barry, que descubrimos que todo lo demás.
Bueno, también está muy bueno que... la idea de que escuchamos como un minuto hablar a Bill Hader sin verlo, y sin la cámara verlo, sigue con Ronnie. Y él empieza a explicarle todo, bueno, viene acá a matarte.
Que aparte sabemos que lo primero que hizo es fumarse un porro. Entonces, estamos escuchando a Barry hablar sobre la cara de un tipo que no tiene expresión, sí, que se nota que capaz le está pegando.
Pero aparte le está diciendo, tipo, bueno, tenés que irte a Chicago por, tipo, un año.
Sí, más o menos un año.
Te quieren matar, tenés familia, bueno, andate ahí, yo te llevo. Tengo un tipo que está...
Ah, es verdad, porque no es que solo lo escucha, sino que le hace preguntas y Ronnie contesta, tipo... Ah.
Asiente, sí, nada más, no habla.
Y pensás que lo comprende, porque va a buscarse el bolso.
No, es que de hecho no te esperás esa reacción, por eso la patada karateca es, sí, re sorpresiva, porque... Entra, ve todas esas medallas y vos ya sabés que algo va a pasar porque no, obvio, te van a... Sí. Es una serie que además... Sabes que cualquier cosa que te muestran es por algo.
Sí.
Nada es casual, nada está de más ni de relleno. Entonces, sí, bueno, algo va a pasar, pero de todas formas esa patada te recontra sorprende.
Porque sí, sí, aparte le corta la mitad de la oración de lo que está diciendo.
Sí, sí, sí.
La verdad que es perfecto. Bueno, la pelea que sigue está contada en tipo dos planos nada más. Obviamente una de las cosas... Otra
ni
de
siquiera,
las cosas...
Sí. O sea, son como 3 minutos que es plano secuencia, sí, y después hay un corte. Recién corta.
Sí, creo que hay un corte, sí, algo así. De hecho, en un momento entran al baño y no vemos lo que está pasando.
Claro. Vemos la pared,
vemos
romper,
el golpe, sí, en la pared, que se raja.
Sí, nada, sí, es espectacular. Otra cosa...
Se caen las cosas de las paredes.
Divertida, que es un poco obvia y al mismo tiempo hace que esto funcione perfectamente, es que Bill Hader tiene un pasamontañas rosa o rojo.
Sí, rojo.
¿Naranja?
¿No es naranja?
Es medio rojo. Bueno, o bueno, vale, naranja medio tirando a rojo.
Un... color estridente, digamos, sí, que hace que sea gracioso.
Unas gafas.
Y bueno, el chiste es que es para que sea fácil que no sea Bill Hader.
Obvio.
O sea.
Además se nota un poco, no molesta, pero se nota que cuando entra en cuadro y es una pelea, es el doble, y cuando, sí, vuelve Bill Hader...
Pero es parte de lo divertido, sí, o sea, incluso, obvio, lo hace parte de lo divertido. Acá nuestra chequeadora oficial nos está mostrando una foto de Google Images en la cual sí es naranja.
Ah, ok.
El pasamontañas.
Chicos, me sé de memoria este capítulo. Sí. Lo debo haber visto 10 veces.
Sí, no, yo lo vi ayer, okay, o sea, pero tipo, soy daltónica.
Es que no es importante tampoco. Por eso decía lo gracioso que es un color estridente.
Quedaban 10 minutos.
O sea, que me queda claro que vos te... O sea, hiciste la búsqueda para mostrarnos a nosotros. Vos sabías.
Claro, ella sabía.
Yo estaba segurísima de que, okay, era naranja. Era como, en un momento fue como, no, pará.
Para
yo
que...
sé que es naranja.
Nosotros tenemos el brillo muy bajo de la computadora.
Lo dije,
claro,
okay, para...
es lo mismo.
Lo dije para que se sepa. Bueno, lo que iba es que la pelea se continúa. Se nota que Bill... O sea, ahí se nota también... Está, creo que bien escrita, en el sentido de que, bueno, los dos pelean muy bien, pero uno es... Después se confirma que es un ganador de medallas olímpicas, sí, cuando hablan de que lo encontraron muerto, de que como que la versión oficial es que se mató con Fuchs y nadie entiende bien por qué, algo que pasa en el capítulo posterior. Pero bueno, la cosa es que él hace karate como deporte de ocio. Bill Hader está entrenado como un marín, máquina de matar.
Sí.
Entonces cuando se pone la cosa fea, enseguida le hace un golpe en el...
la garganta.
Sí,
la tráquea.
Le quiebra la tráquea.
Le rompe la tráquea. Ahí es cuando empieza a respirar de una manera que también es
que
muy graciosa.
De todas formas, igual, tiene fuerza para agarrarlo,
no, en un cachazo
y cagarlo en un cachazo, que es una cosa hermosísima.
Eso es lo que tiene
el capítulo. Pero aparte, es muy gracioso porque el tipo está revoloteando las cosas de esas y Bill Hader se da cuenta que está para el orto y se sienta y le dice, bueno, para...
estás re lastimado.
Pero encima aparte, cómo te introduce eso, porque primero escuchás el sonido y después ves al Nunchaku en escena.
Sí, también. Bueno, tiene...
es como va subiendo escalones todo el tiempo de todo lo que te va a dar el capítulo.
Y todavía no llegamos a la cosa más importante, claro. Pero bueno, esto es lo que quería hacer. Era, este capítulo merece tipo un momento a momento.
Sí.
Pero bueno, lo que pasa ahí es que, o sea, otra cosa graciosa relacionada a que los Nunchakus se ven muy espectaculares, pero... O sea,
le pega.
Claro, le pega, no le hace nada. Tipo, Barry está diciendo, pará, que estás mal. Ok, obviamente el Nunchaku, si te lo pegan en la cara, te puede noquear seguro, no sé, no me interesa. Pero acá funciona muy bien ese chiste de tipo, ¿para qué fuiste a buscar al Nunchaku? Capaz con tus patadas.
El tipo quiere hacer todos esos gestos, agarra dos y suelta uno porque nada más está muriendo realmente.
Que además, lo que hace no debe ser algo fácil de hacer, debe ser algo que sabe hacer este doble de acción.
Claro.
Y bueno, cae redondo ahí. Creemos que está muerto.
Sí, para hasta nosotros... ahí lo damos por muerto. Pero una cosa que quería destacar también de la pelea es el hecho de que, y esto sí es bien Barry de lo que sabemos del personaje a lo largo de la serie, que lo gracioso está también en el hecho de que él no lo quiere matar a ese tipo, lo quiere ayudar.
Está haciendo todo lo posible para no matarlo.
Cada vez que se quiere salir del papel de asesino, las cosas se le terminan dando vuelta como para no poder evitarlo.
Ojo, sí. También ahí hay como un... es el costado Breaking Bad, está queriendo mandarlo a Chicago durante un año egoístamente, ¿entendés? Es para salvarse él.
Sí.
O sea, para no matarlo, pero al mismo tiempo le está dando vuelta a la vida porque por un tema de él. Es la cosa medio Walter White de que nosotros empatizamos, lo entendemos, pero nunca dejamos de pensar que es un tipo que no está bien o que las cosas que hace por lo menos no está bien. Este es un tipo un poco más bueno. No sé.
Es más querible que Walter White.
Pero tiene,
o sea,
poco,
tiene
me
mucho
parece...
más cargo de conciencia que Walter White, que no lo vimos tener tanto remordimiento.
Claro.
Pero hace cosas terribles igualmente.
Sí, obvio.
A él le pesan, Walter White no, jamás le pesaron las cosas hasta que se le cayó todo el
momento
encima.
El momento más Walter White que se le puede acusar a Barry es el final de la primera temporada.
Sí, claro, cuando mata a Janice.
Que lo hace con lágrimas en los ojos, pero...
Que tampoco lo quiere hacer, pero... Lo termina haciendo. Sí.
No, lo que quiero decir aquí, capaz es una mezcla... Se me acaba de ocurrir esto. Capaz es una mezcla de Walter y Jesse.
Claro.
Porque hay una temporada que termina con Jesse empujado a matar a alguien. Y
claro, ahora que
pienso
es parecido a lo que pasa con Jesse cuando mata a Gale.
Por ahí es como una especie de fusión entre los dos.
Y bueno, algo de Dexter, en el medio.
Claro, sí, es bastante Dexter también. Bueno, después entra una nena... Con uniforme de judo, o no sé, lo que sea, taekwondo.
No, de taekwondo, sí.
Taekwondo.
Y es cinturón blanco.
Es el más tranqui.
Sí, es como la más tranquila, es súper inocente, es
claro.
Una nena rubia.
Primeriza.
Y un cinturón blanco, no esperas que sea una gran amenaza.
Ahí cuando vea lo que pasó con su padre, y en un momento creemos que...
Huyó.
En realidad, primero Barry abre la puerta... Y se arrepiente y la vuelve a cerrar y la quiere ir a buscar para consolarla o algo. Y bueno.
¡Honey!
¡Little girl!
Aparte, imagínate la situación: un tipo encapuchado diciéndote, te vas a ir de viaje.
Y que tiene la barba, tipo, tiene como una especie de barba roja con sangre.
Nos faltó decir eso. O sea, se supone que, bueno, le pegó la nariz, capaz se la rompió y tiene sangre. Pero no es casual y lo hace muy gracioso que el resto de la película Barry tiene una barba candado hecha de sangre.
Sí.
Es, o sea, de nuevo, ¿cómo se te ocurren esas cosas? No tengo idea, pero gracias. Es como, hasta ese punto es todo perfecto. Hay una cosa que en un momento, ¿viste cuando estás viendo algo que te parece perfecto y decís, esto es, realmente era como estar escuchando tocar el piano al más grande pianista del momento...
Como
y de repente,
escuchás
una mínima nota que lo saca de la perfección. En el medio de la pelea hay un par de momentos en donde la piba se nota que como que salta con un arnés.
Sí, sí. Pasa que no lo podés hacer de otra manera. Igual queda perfecto porque ves que lo hicieron.
Lo que quería decir es que eso después se resignifica con toda la idea de que tiene algo de sobrenatural.
Sí.
A mí me terminó gustando. Para mí es perfecto. A lo que iba es con esto.
Ese salto que... Cuando se agarra de la biblioteca y vuelve a saltarle encima.
Pero además ves en escena a Bill Hader lanzándola, ella agarrándose y volviendo a saltar a la
pared. Claro, por eso. Yo pensé, esto se salió totalmente de código, pero después construyen sobre eso.
Sí.
Porque esta mujer, de hecho, una de las uno de los diálogos más graciosos de toda la serie, pero de este capítulo en particular, es cuando Barry le dice, no es de este mundo.
No, y cuando la describe como una mangosta.
Sí, igual manga.
Porque es como que, como que Barry se dio cuenta también que sí, está haciendo cosas imposibles.
Bueno, pero cuando la ve saltar, cuando la piba se va, que le está cagando a trompadas. La piba le está en realidad no se están cagando a trompadas porque él no hace nada. Él no le quiere pegar en ningún momento y la piba le está revoleando cosas, le clava el cuchillo, lo hace mierda, abre la puerta y se va. Y él se queda como, ¿qué carajo pasa? Y ve la ventana, como la piba salta a la reja, tipo, ¡ay, oh! ¿Se escucha ahí? ¿Está el saltito?
Sí, que se manda un what the fuck.
Porque, sí, 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 porque era eso, era lo que todos estábamos diciendo.
Un what the fuck y un ok después, tipo, ok.
Claro, porque salta una...
una verja, cerca y después un arbusto.
Sí, y
claro,
da como unas vueltas en el aire, tipo, ni siquiera salta.
Eso es lo que quería decir. La primera verja que salta es... O sea, la salta como de una manera que nos podemos creer. Pero la segunda, como no se ve el piso, claramente salta en un trampolín. Sí, y da una vuelta en el aire.
Y se escucha
y el gritito.
Y encima se escucha eso, seguido el what the fuck. Es tipo todo perfecto. Es como taca, taca, taca. Me estás dando segundo a segundo. Estoy viendo la perfección.
Sí, es como relojería pura. O sea,
después está ese plano en donde vemos la espalda de Barry desde que sale de la casa hasta que se sube al auto donde está esperando Fuchs. Y no sé, esto puede que sea CGI. O si no, quiero aplaudir a la gente de maquillaje porque no sé si recuerdan cómo se le empieza a llenar la remera de sangre por el...
Es maravilloso eso. Que de hecho es algo que le presté mucha más atención la segunda vez que vi el capítulo porque la primera como que... Sí, noté que tenía la espalda con un poco más de sangre. Pero cómo va cayendo, cómo sí. se va agrandando la mancha. Es fantástico. Todo. Y además que pasan dos minas caminando que no lo ven, que no le prestan atención. Y hay un tipo que acaba de salir con la cara manchada de sangre.
Eso es re llamativo porque mucha gente que lo ve es como que no reacciona. Y otra cosa que también hay que felicitar a la gente de maquillaje es, por ejemplo, la herida de las cuchilladas en la espalda. Sí. Cuando Fuchs se la cose, que se la cose para el culo.
Y después le tira pegamento.
No, pero cuando se le abre, horrorosa.
Sí, sí.
Horrible.
Las dos veces que lo vi es como un escalofrío por todo el cuerpo, recorrió. Sí.
Es un laburo, por más que la mancha esa de sangre que va cayendo tan perfecta por ahí sea CGI, igual tiene hay un laburo de maquillaje, el gore está espectacular.
Claro, pero algo que me llamó la atención y que creo que nunca había visto antes en una película o en nada, es el hecho de... cicatrices o heridas, las vimos, pero que se abra
la herida abierta, viva, carne,
puntos rompiéndose, es algo que sí puede ser que nunca hayamos visto.
Aparte te da la idea de dolor y de infección, porque después Fuchs le pasa tipo el pegamento así como masajeándole, tipo, ¿qué haces? Sí.
Es raro que después nunca más se menciona eso, bueno, y el hecho es, eso se te reinfectó, amigo.
Es un capítulo tan perfecto que te queda tanto que ahora se me viene... Inclusive las palmaditas que le dan suenan perfecto. Como diciendo, bueno, listo, ya estás. Te puse pegamento.
¡Forro! Lo golpea y el tipo tiene una herida profunda.
Es un forro desde el minuto en que se baja para comprarle las cosas y le pregunta, ¿qué me pediste que te compre? Y después dice boludeces que va a comprar.
Voy a comprar algo para comer. ¿Querés algo?
Sí.
No.
Bueno, y ahí también están esos como flashes cuando él queda inconsciente, que nos damos cuenta de que Fuchs fue quien lo recibió después de que...
Claro.
De la guerra, así que sería como su único familiar o figura paterna.
Sí, es re lindo eso, con lo que tiene que ver para el personaje, porque ves a todos los familiares recibiendo a los otros soldados, y él viene de asesinar gente, de estar en la guerra, y se encuentra con alguien que le va a ofrecer seguir en ese punto.
Claro, claro. Sí. Que
es lindo y es trágico al mismo tiempo, porque te das cuenta lo triste que es la vida de este tipo.
Claro. Y también que veníamos viendo en la serie, digamos, creo que en el capítulo anterior o dos antes, esto de que Cousineau les pide que relaten un hecho traumático de su vida, qué sé yo, para la clase, y Sally tiene que relatar su relación abusiva, y tiene a la amiga... Para apoyarla, qué sé yo. Y Barry no tiene a nadie. Y el único que tiene es a Fuchs. Que es como... No sé, es re triste.
Sí, sí, se siente súper solitario. Hay otro momento muy gracioso y triste. Que es como la especialidad de Barry. Que es cuando logra conectar con Cousineau. Y le cuenta algo. Y Cousineau después le cobra.
Sí, sí. Le cobra la consulta. Bueno,
¿Para qué busco las clases privadas? Sí. Las cobro con cheque, no sé, algo por el estilo.
Sí, le dice, la cobro a través de otra empresa, así que voy a buscar.
Claro, mi cheque era algo por el estilo. O mi cosa de hacer recibos.
Sí.
Sí, este capítulo Ren y Lily es como una especie de capítulo embotellado, en el sentido de que los capítulos embotellados normalmente eran cuando una serie, para compensar un capítulo caro, hacían que uno suceda en un solo lugar. Este es un capítulo embotellado, pero no corresponde a esa definición porque debe ser un capítulo especialmente caro y de un gran despliegue.
Sí.
Lo que tiene es que sucede algo contenido que no toca tanto, o sea, la mayoría de los personajes secundarios no aparecen, etc. Lo más importante que suma a la trama es justamente que es el momento en el que finalmente se da cuenta de que Fuchs no es nada bueno para él, y de ahí en adelante le va a empezar a hacer la cruz, con ramificaciones muy graves para Barry y toda la gente que lo rodea.
Sí, es el punto en el que Fuchs, más que un aliado, se termina de convertir en
es el mayor enemigo antagonista de Barry.
¿Sí?
Pero bueno, sigamos, porque hay algo muy lindo, muy bien expresado en el final sobre eso, pero no nos salteemos todo lo que sucede después con la niña mangosta.
It's her. Es como cuando va frenando con la camioneta.
No, es un tacho de basura, le dice en un momento.
Que además, de nuevo, es un plano secuencia en donde de repente dejamos de seguir el auto y empezamos a seguir a la nena que está dando vueltas. O sea, de nuevo, esa cosa,
que
si la pensás,
ahí a la vuelta, tipo, pasa la camioneta y a los 10 metros aparece la nena dando la vuelta.
Aparte aparece tipo en modo furtivo, todo así, como una máquina de matar, y de repente se sienta en la vereda y se larga a llorar, como toda pobre.
Porque son re pocos los momentos en los que vuelves. Ah, claro, sí, es una nena.
Le acaban de matar
que
al padre.
No lo parezca, es una nena.
Ella cree que acaban de matar al padre. Sí. Bueno, y después pasa lo que, o sea, esto de que Fuchs intenta acercársele.
Cuasi violador.
Sí, tengo nueces.
Tengo nueces. ¿Querés subir a
la camioneta?
Increíble. Y bueno, también está este otro momento que ahí es cuando terminé de comprar esto de que sí, estamos viendo algo que
sobrenatural.
Sobrenatural, que es cuando se sube al árbol.
Se sube al árbol, salta al techo y se pone cual gárgola.
Y la cámara ahí sigue a Fuchs, mira eso, se da vuelta, vuelve al auto, se sienta. Sí, no es de este mundo.
No es humana.
Lo tuvo que comprobar por sí mismo.
Claro. Y después lo gracioso es que, bueno, es uno de los momentos en los que Barry se desmaya. Que también es una muy buena manera de hacer la transición de día a noche.
Sí.
Y
sigue
ahí,
horas.
Sigue ahí. Tipo, o sea, creo que preguntan, ¿sigue ahí? O creo que
no, él le dice, sigue ahí, o sea, Fuchs le dice.
No sé si lo preguntan o qué sé yo, pero lo dicen antes de que la veamos en la misma posición y eso también es hilarante. Más hilarante todavía es que cuando la pierden de vista, se escucha el ruido del capot en el techo del auto.
Se mete por el costado.
Se mete
súper
por el costado.
No,
primero la vemos toda agarrada del fierro.
Ah, porque, o sea, en un momento toda trataron de, claro, de que se vaya para adelante.
Claro, clava el acelerador, no pasa nada, frena y ahí se abre el plano. Y nosotros la vemos, pero ellos no, tipo, ¿dónde estará? Se fue.
Y después, bueno, se mete silenciosamente y ahí es cuando le muerde la cara.
Ese es el segundo momento que sufrí mucho del capítulo, la mordedura.
Bueno,
y cómo
otra cosa
no
que
sale.
Escuché
pero
en una entrevista.
Es porque lo muerde y queda ahí tipo 5 minutos.
Sí. Claro, y además lo que tiene todo esto es sumado a que Fuchs tiene las manos pegadas al volante porque acaba de hacer esa forrada de tirarle pegamento en la herida a Barry.
Sobre eso quería decir algo, que en una entrevista escuché que una de las últimas cosas, creo que le preguntan cuánto se planifica de esto y Bill Hader dijo, no, si estaba todo escrito, ahí por ahí cuenta lo de que no hubiéramos escrito lo de una nena karateka si no hubiésemos sabido que existía y estaba disponible para nosotros, pero dice que una cosa que cambiaron es eso del pegamento, o sea, todo el uso del pegamento es para que haya una excusa de por qué no se la saca de encima.
Sí, claro. Y que es algo, tanto la mordedura en el cachete y que se queda ahí, como lo del pegamento, es casi caricatura de dibujito. Sí,
porque el pegamento no debe funcionar así.
No, y aparte lo de la piba es como un perro cuando quedaba en un dibujito que mordía el culo
claro,
a uno
sí,
y quedaba
que queda como chavada la mandíbula.
Y es excelente igual.
Sí. Fuchs diciéndole, disparale. No, qué parte no entendiste que no la voy a matar.
Le
no
dice,
voy a disparar.
Move un poco la cara.
Levemente y hace el gesto Bill Hader y es maravilloso.
Y yo el capítulo lo vi 2 veces, pero la segunda fue hace un tiempo, no me preparé, no estoy tan preparado. ¿Después qué pasa con la chica? ¿Se va?
Después sí, ella se va sola.
Se va, les grita.
¡Ah, el grito!
Ay,
el
grito todo sagrado. Sobrenatural y la respuesta increíble de Fuchs.
¿What are you? Sí, ahora me acordé, es una de las mejores.
Esa es la última vez que la vemos, pero yo estoy seguro. O sea,
que va a aparecer.
Tiene que volver a aparecer ese personaje.
Alguna
en algún
mención
momento
de algo tiene que haber, sí. Porque, o sea, es una nena que queda huérfana.
Sí.
Puede describir a Barry sin el pasamontañas. Por ahí se puede hacer
algo
sobre eso.
Y aparte que con esas habilidades es como oro puro.
Sí, tal cual. O sea, si la vuelven a introducir narrativamente, puede llegar a ser porque es un testigo de la muerte del papá, pero de alguna manera ingeniosa tenés que hacer que vuelva a mostrar. De nuevo, igualmente, recuerden, estamos pensando menos es más, esto es una serie que lo
sí,
sabe.
Sí, obvio, o sea, si no volviera a aparecer...
O si vuelve a aparecer y estamos todos queriendo que haga su karate y no lo hace, capaz es mejor que lo hagas. ¿Entiendes? Sí, que esas son las cosas que pasaban antes y que hoy en día siempre las películas te quieren dar exactamente lo que querés. Sí.
Pero alguna mención debería ser, porque si no queda medio descolgado que la mina sí. La suelta por ahí y lo vio las caras de los dos, o sea.
Puede ser. Pero bueno, después vuelven a el...
Sí, supermercado.
Sí, el drugstore gigante de esos que hay en Estados Unidos. Y uno piensa que se está terminando la cosa. Y de nuevo, esto es algo que pensé varias veces cuando estábamos dando todos estos ejemplos. Es un capítulo que usa, evidentemente, Bill Hader puede que sea un maestro del uso del fuera de campo.
Sí.
Porque ya hay varias cosas.
Sí.
Y esta creo que es una de las mejores, porque escuchamos la respiración que ya reconocemos. Sí.
¿Cuál Darth Vader escuchás? Tipo...
tipo Darth Vader, fuera de cámara, algo que ya habíamos dado completamente por terminado, pero lo entendemos antes de verlo. O sea, de alguna manera, el vocabulario nos quedó. O sea, el vocabulario que necesitamos para seguir todo lo que nos están diciendo, lo tenemos incorporado sin... O sea, lo incorporamos sin habernos dado cuenta.
Sí, te das cuenta al mismo tiempo que Barry.
Exacto.
Aparte, es muy graciosa la reacción de Barry, que lo trata tipo como un amigo, casi tipo, ¡ey! ¡Hey, soy yo! ¡El que estaba en tu casa! Tipo. Sí, ya me di cuenta.
Claro, encima le explica, porque el tipo nunca lo vio sin el pasamontañas ese.
Claro.
Y encima el chabón está poniéndose el cuello ortopédico. O sea, termina de hacer eso y vuelve otra vez a modo asesino.
Sí, sí. Sí, bueno.
Además, cuando le dice, come on, you're just being a dick. ¿Qué tiene esas respuestas?
Aparte le dice como, mirá, la gente se está yendo de la tienda, estás haciendo una escena.
Estás herido, estás drogado, le dice.
Hay un momento que... Uno de los momentos que se llevan puesto un estante, que se tropieza, no sé si uno de los dos,
sí.
De una manera que se viene tan natural que de nuevo no sé si es porque son excelentes dobles de acción lo que están haciendo, o es tan perfecto que es uno de esos accidentes felices que...
Sí, y aparte viene uno de los empleados de la tienda como a intervenir y el tipo lo de una piña creo que tipo lo mata, pobre.
Sí. Lo muele, sí.
No, y encima después le sigue pegando estando el tipo
sí,
en el piso.
Sí, 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 lo revienta.
Pero
este capítulo.
Lo gracioso también es que Barry casi que no hace nada porque él está duro y el otro... Se manda y ya está totalmente...
Ah, sí, sí,
claro, le erra.
Se para un par de momentos en donde él se corre y...
Eso es lo inteligente, que te vuelve a poner estos personajes otra vez cara a cara, pero la pelea es totalmente distinta porque el tipo no está en sus capacidades ahora.
Claro. Y Barry quiere menos todavía que antes pelear. Bueno, después otra cosa que funciona narrativamente, si bien puede... pasar por algo que no tiene sentido, es que estaba Loach por ahí. O sea, cuando cae la policía, cae Loach.
Sí.
Y la patada... que le da a Loach, Barry,
¿cómo gira?
Ronnie, que después yo la segunda vez que lo vi presté atención y está contado de nuevo con la magia del lenguaje audiovisual porque vemos una especie de referencia de Loach y la patada que es muy fácil, es un muñeco. Pero se siente tan fuerte que
igual,
te crees
antes,
que con esa patada lo mató.
¿Sí? Antes Ronnie recibe un disparo, cae,
claro,
Loach lo está por matar a Barry.
Néstor,
y de ahí se vuelve
Néstor,
a levantar.
Le dispara en el cachete.
Bueno, lamento mucho no recordarlo, o sea, no tenerlo tan fresco porque me estoy salteando algunas partes, pero sí, es tipo...
Ah, esa es la segunda vez que lo damos por muerto.
Claro, es tipo no.
Y Loach lo va a matar a Barry.
Ah, porque Loach es el que le pega, como que pensamos que salvó a Barry.
Claro,
claro, pero va y empieza a decir, señor, baje el arma, ves que está buscando la excusa como para poder fusilarlo,
claro,
y que nadie se entere.
Es cierto.
Claro. Y ahí de
aparte,
repente
se levanta.
Creo que se levanta tipo fuera de foco, ¿no?
Sí, sí, fuera de foco, está de fondo y ves que se levanta y decís, chabón, ¿qué moriste?
Y ahí es cuando vemos a Loach dándose vuelta y como diciendo,
what the
fuck, ¿cómo
puede
suceder?
Sí,
esto?
Y le ves el tiro, tipo entrada y salida en los cachetes.
Sí.
Fantástico.
Espectacular.
Y después de que muere Loach, ahí sí entran el resto de los policías y lo cagan a tiros a Ronnie. Y creemos que murió. Sí.
Y ahí es donde entran dos cositas que a mí me hacen un poquito de ruido, si bien el capítulo, como ya dijimos, es perfecto. Pero es, una, que los policías lo cagan a tiros a Ronnie, pero no hacen nada. Lo ven a Barry yéndose y es como que no le dan importancia.
O sea, no queda claro si lo ven o
a
no.
A mí me parece que no lo ven.
Pero es raro, porque está ahí justo
enfrente. Porque él está como... Claro, pero está tirado en el piso... capaz que una góndola lo tapa o algo.
Bueno, la idea de este podcast era hacerle a Ronnie Lily lo que, por ejemplo, le hacíamos a los capítulos de las últimas dos temporadas de Game of Thrones con Vicky. Pero bueno, hablemos un poco más en general de la serie. Es una serie muy de actores, es de esa clase de series que te podés imaginar que detrás en el equipo creativo hay un actor como Bill Hader, porque se le da mucho espacio. Esta segunda temporada tiene muchos momentos en donde se les da un plano a un actor para que hable 5 minutos y se robe todo.
Sí, hay un monólogo muy memorable de Sarah Goldberg en esta temporada. Que
exacto,
es...
varios me parece.
Sí. Sarah Goldberg estuvo nominada como mejor actriz por esta serie.
Sí, me parece maravilloso lo que hace ella.
¿Cuál es mi personaje preferido de Hank? Definitivamente.
No, Hank.
Cómo lo quiero.
Es un descubrimiento.
Aparte, también Bill Hader contó varias veces en talk shows cómo se le ocurrió la inspiración para el personaje por un empleado de un Apple Store que le dio gracia, que tenía como esta pinta de matón medio ruso, pero cuando llegó a su computadora para arreglar, la atendió de una manera tan, pero tan amable, que le dio gracia la ironía de que alguien que parezca tan
es un asesino inocente.
Claro. Sí, es un asesino que te trata como te trataría un empleado de un lugar tipo el Apple Store, esa es la idea.
Sí, y que además como que necesita de amigos.
¿Quiere ese amigos? Él quiere ser amigo
de Barry, quiere ser amigo de este tipo.
¡Ay, Esteban!
¡Ah, sí! Que se pone celoso.
Que se pone celoso porque hace trato con otros y es como...
Y desata una carnicería por eso, por celos.
Bueno, por el lado de la guerra de pandillas que despierta, básicamente, que inicia Noho Hank, están algunos de los lugares más Breaking Bad. Hay una secuencia increíble que es cuando Noho Hank está hablando mientras todos los demás están escapando por atrás.
Sí,
sí.
Que es muy divertida y al mismo tiempo se siente bien oscura, como esas grandes secuencias ultraviolentas que hacía el equipo de Breaking Bad y, bueno, ahora el de Better Call Saul.
Es algo que habíamos mencionado en el especial de los Emmys, que era esto de... No la podés catalogar solo como comedia, porque la serie es súper oscura y...
Las partes dramáticas son eso. Tremendas.
Sí. Sí. Igual yo te digo, para mí es humor negro...
Claro,
de
pero
cabeza.
También, no, pero también tenés...
Es como para todo... mí, lo que quiero decir es el ingrediente principal para mí.
Sí, pero también tenés como todo lo que se exploró en esta segunda temporada, que es esa culpa de Barry con lo que hizo en la guerra y demás.
Sí, es como mucho más profundo, disfrazado de comedia, como es lo que hace Atlanta, por ejemplo, muchas veces, con su trama también. Que terminás riendo, pero en realidad se trata de algo que no es gracioso.
Es utilizar la comedia como vehículo para contar todas estas cosas, porque es un poco también lo que hace Barry. ¿Sí? Me parece que trata de encontrar la forma de aliviar su dolor por medio de la actuación.
Claro.
Pero creo que es el último capítulo o el anteúltimo, esa escena tremenda en la que Barry entra y no deja a nadie vivo. Sí.
Bueno, esa es medio... Esa me hace acordar a la secuencia de Breaking Bad cuando matan a todos en la cárcel.
Sí.
Es como muy eso, o sea, como en 3 minutos toda la violencia del mundo sucede.
Súper oscura, y acá lo que tiene es que es Barry, es el tipo que estuvo durante 2 temporadas tratando de escapar de este lugar, de no
es que
ser
él
esa
dice,
persona.
Lo dice más de una vez, tipo, no me gusta en qué me convierto cuando me enojo, y no lo puede controlar. O sea.
Y acá lo ves, o sea, mata personas que él apreciaba, el alumno prodigio.
Sí, claro. El momento ese es algo que no me puedo olvidar, porque también está filmado, onda, sentilo.
Sí. Y en el momento está tan ciego que no se da ni cuenta quién mata, o sea.
Pero quiero decir, el momento en que entra, y este gran tirador lo tiene en la mira... Pero, o sea, la sonrisa que pone con Barry, porque lo requiere.
Es que todos,
tiro entre
todos
sus
alumnos. Lo adoraban.
O sea, lo divertido de la gente que va muriendo es que no saben que el que los está atacando es Barry hasta el momento que lo tienen adelante y es demasiado tarde.
Otra vez explorar esa idea del hecho de... Él quiere renunciar a esa vida y no puede. Se ve imposible.
Esa vida lo persigue. Claro. Como que no. Él quiere separarse de esa vida no quiere separarse de él. Es así de simple.
Y encima marca un punto de ya está. Es Fuchs y él son enemigos ahora de por vida. Sí, y él lo quiere.
Y esto es un punto de quiebre. O sea, me parece que de acá te define todo lo que pueden llegar a ser. La próximas temporadas realmente no sé cómo va a seguir, pero bueno, si sigue en esta calidad, no me importa.
Él anunció en la noche de los Emmys que dijo. Lo que viene en la tercera temporada, vamos a ir a lugares súper oscuros.
Claro, creo que dijo, es un chiste en relación a esto que estábamos hablando. Dijo, me parece que va a ser más tirado de los pelos todavía la temporada que viene decir que esto es una comedia.
Claro.
Excelente.
Así que sí. Bueno, hay algo que dijo también en un par de entrevistas que me pareció muy curioso, que la premisa de Barry para ellos es un asesino a sueldo, quiere ser actor... Y blank, siempre dice blank, porque todavía no llegaron al tercer paso. O sea, la premisa no está completa, va a pasar algo que ya está desde la idea inicial. supongamos, de nuevo, conectándolo con Breaking Bad, Vince Gilligan desde el comienzo decía, la idea es pasar de Mr. Rogers a Scarface. Lo sabíamos
siempre. Lo del medio no sabíamos.
Claro, en este caso es parecido, porque saben el tercer paso, por más que todavía no está en pantalla. Uh-huh. Eso me parece interesante.
Bueno, exploraron igual un poco, me parece, Barry con estas fantasías que tiene de ser un esposo normal, sí, un padre. O sea, él sueña con una vida...
Pero no,
cotidiana.
No creo que sea ese el tercer paso.
No puede funcionar tampoco. ¿Cómo se pone en la fiesta de celoso con ella?
Sí, es que también Sally le va moldeando.
Es que como, eso es lo interesante. Es lo que él quiere, pero no puede.
No puede.
Bueno, hay varios temas que toca de manera muy inteligente que aparte no parecen oportunistas, pero son de esas cosas que hablan con la actualidad. Yo cuando termina esta temporada, que más o menos era cuando estaba saliendo Chernobyl, y estaba por empezar Big Little Lies, la segunda temporada, dije, wow, parece que la temática que une a las series de HBO de por lo menos estos meses es las mentiras, el costo de las mentiras, y el valor, de la utilidad de las mentiras, porque una de las cosas más, me parece que uno de los temas más importantes que quieren desarrollar estos showrunners es la conveniencia de las mentiras. Ya desde el primer capítulo termina maravillosamente cuando Barry le confiesa a Cousineau toda su historia y Cousineau dice, por ahí sí puede ser un buen actor porque cree que es un monólogo.
Le pregunta, claro, ¿de dónde lo sacaste?
¿De dónde lo sacaste? Que es súper doloroso.
Te parte el alma eso.
Y eso, esa clase de cosas, esa clase de confusiones suceden un montón de veces, pero esta temporada, uno de los finales que tiene es con el personaje de
Sally,
me salía Sara, que bueno, a través de toda la película ella es, se la plantea como uno de esos artistas que aparentemente tienen un gran talento y que está queriendo, viste, cuando uno dice, quiere transmitir algo real.
Sí.
Creo que ella misma lo dice. También se hace con un poco de humor, porque es la típica cosa que dice un artista como, bueno, pará.
Muchas veces igual no puede escapar de ese costado egocéntrico del hecho de ¿por qué vos vas a tener un papel?
Sí. Y es que yo te vengo haciendo
es
la mejor de la clase y lo sabe, claro, y lo dice, o sea, es como que peca un poco de eso.
La gente que se pone adelante de cámara tiene que tener algo de ego, me parece, sí, que obvio, casi por necesidad, y bueno, es así. También están hablando, son estos tipos que son parte del ambiente de Los Ángeles, de Hollywood, hablando sobre ese mismo ambiente. O sea que...
Claro, pero claro, también la entendés por el hecho de el lugar de una mujer en el ambiente y todo el esfuerzo que tiene que tener cuando
también está
eso. Barry está ahí en el hall y es como, vos sos buenísimo,
te
para eso, toma, te doy mi tarjeta.
Eso es, eso
pero
es
váyase
excelente
a cagar,
claro,
chabón.
También le pasa igual esa clase de celos, sucede con Cousineau, en el momento en que lee el guión y dice... Decís el nombre de la película, no, esto no lo pueden cortar, Barry. Buenísimo.
Cousineau es un personaje excelente que igual, si bien es un buen maestro, te das cuenta que no debe ser un buen actor. O sea,
claramente.
Tiene, no es para nada un buen actor.
Es un chanta, chabón, es un chanta. De hecho, es de esa gente que te das una idea de que como no puede hacer enseña, ¿viste?
Sí, no, sí, es un chanta al nivel, y volvemos una vez más a Breaking Bad, al nivel Soul. O sea, es el Saul Goodman de que, o sea, tiene los medios y todo.
Y también es como la contracara de Fuchs.
Sabe qué decir y todo, pero no sabe si en realidad es tan bueno como dice.
Claro. Pero digo, también es como la especie de contracara de Fuchs, porque son las dos especies de figuras paternas que tiene Barry. Los dos no son buenas personas con él.
Sí.
Y bueno.
Claramente igual queremos que se asocie más a una persona como Cousineau.
Bueno, pero es re linda la charla que tienen con Cousineau, a pesar de que él le cobra después. Esto de que él también le dice que él quiere cambiar, le cuenta todo lo que había pasado con el hijo, etcétera. Y le dice, vos sos, no sos una mala persona, sos profundamente humano, que eso me parece re lindo. Uh-huh. Y que tenemos que creer que podemos cambiar, porque si no estamos en el horno los dos.
Sí.
Exacto. Sí, un poco. Los temas importantes que toca esta serie son eso de si la posibilidad de cambiar se puede o no se puede. Uno tiene la teoría de que sí, pero es muy, muy difícil. Pero vamos a ver si Barry
lo
logra.
Claro, y le dice: ya lo estamos haciendo porque estamos acá hablando de lo que nos pasa.
Claro.
Y
claro,
fuiste a cagar.
A mí ya igual me da como una especie de dolor anticipado de lo que va a venir, porque lo que va a explorar la serie en algún punto va a ser. Ahora Cousineau, que sabe que él asesinó a la novia.
Sí.
Y por otro lado, el momento cuando Sally se entere que con quien está saliendo es otra vez una persona ultra nociva, Te parte el alma ya de
y también
antemano.
De pensar, decir la puta, o sea, seré el problema yo que tipo claro. Me busco a esta gente.
Sí.
¿Qué pasa? Claro.
Es una de esas. Creo que es bastante fuerte, o sea, es algo que se ve bastante. Es un generador de drama muy fuerte y muy eficaz.
Sí.
Eso de los secretos de cuando sos
bueno,
consciente.
Cuando Sally larga todo lo que había pasado con su ex y dice. Ahora estoy con una buena persona, nunca más voy a estar con un hombre violento. Y ahí tipo, la puta.
Sí, sí, sí.
Eso es desgarrador.
Plano sobre Barry, que entendemos lo que está pasando por su cabeza y sí, te mata. Yo lo que quería ir, aparte de esto de las mentiras, o sea, quería terminar con esto de el arco que tiene esta temporada Sally. Sucede esto de que su monólogo quiere que sea real, ella es una mujer feminista que está tratando de abrirse camino en un mundo misógino. Pero quiere transmitir que ella fue débil, que pasó una situación de mierda. Y bueno, hay un momento que es el momento en donde más es eficaz esta especie de escena que están armando, que es cuando refleja la realidad. Es cuando más nos llega. Pero cuando llega el momento de interpretarlo adelante del público, está este cambio de que decide hacer la fantasía de poder, sí. De que se le plantó
sí.
Y qué sé yo.
Incluso es más poderoso aún cuando están ensayando. Y hace lo que había hecho Barry de tirar la mesa. Ahí es cuando cambia claro. La anécdota y decís, pará.
Sí, sí. O sea, el momento en el que cambia es haciendo algo tan visual, no sé, tan poderoso como eso. Pero lo que es mejor, que creo que conecta con el final del primer capítulo, es que le empieza a pasar lo que le pasa a Barry.
Claro.
Todos celebran la mentira.
Sí.
Y ahí es donde creo que si querés ver una especie de... tesis sobre la mentira en la programación de HBO, distintos puntos de vista sobre la mentira, acá sí. Se ve la utilidad.
Pero también hay un punto de vista interesante que le dice Barry cuando ella le cuenta la verdad, le dice, no, mira, esto en realidad es mentira, yo nunca lo enfrenté, soy débil, no soy fuerte, y ahí él le dice, no, vos sos fuerte y no tenés por qué no poder ser lo que en realidad sos o lo que querés ser,
claro.
Que es también lo que le pasa a él, ¿no? Tipo, si él se siente que no es violento, ¿por qué tiene que serlo siempre? Así que es como, tiene dos lados todo eso de Sally.
Sí, y también está un poco la idea, se te puede disparar la mente a la idea de la ficción. ¿Qué es la ficción? Obviamente puede ser sí. Muchas cosas, pero en este
claro.
caso...
Y bueno, y él le dice, Star Wars nunca pasó y sin embargo una gran película.
Es eso, o sea... Sirve para mejorar la realidad, o sea, dar una mejor versión de lo que realmente pasó, sirve para mostrarla y que te sirva para darte cuenta que por ahí estás pasando lo mismo. Obviamente no hay una sola respuesta,
no,
pero ahí está la pregunta de qué es lo que qué es lo que prefiere ella. La claro. Cuestión es que, y acá conecta un poco con lo que está pasando, y de hecho esta temporada también terminó en un momento en el que en este mismo podcast estábamos descubriendo que toda la película que vienen de Disney y los grandes tanques... tenían esta... siempre no podían evitar tener un condimento de falso feminismo, de mostrar a una mujer superpoderosa, sin defectos y qué sé yo. A la gente le encantó, la aplauden, la felicitan, le dicen, oh, esto me va a inspirar a ser mejor, lo cual también te trae el dilema, o sea, le trae el dilema a Sally de, y la verdad que me conviene hacer esto, por
sí,
más que
obvio.
No es lo que quería inicialmente.
Pero personalmente es súper doloroso.
Y
o sea,
pero porque le ves en la cara en el momento en el sí. Que toda la gente se le viene al humo y le viene a decir que es una genia, que es espectacular, que yo no pude hacer lo que vos hiciste, y ves en la cara la contradicción, porque sí. Ella está feliz de que la estén felicitando, sí. Pero al mismo tiempo se siente un fraude.
Además que claro. La manager se esforzó en darle la oportunidad, le consiguió todo ese
sí. Teatro.
Entonces, tenés la oportunidad de decir la verdad y no lo haces, es como súper también...
Claro.
Sí. Sí. Es que también muestra, o sea, todo lo que le pasa a Sally, esto de lo que dicen de mostrarse como fuerte, pero en realidad adentro tener todas las dudas y las culpas, también es súper real, o sea... muestra la presión que tenemos hoy en día las mujeres porque tenemos que ser empoderadas y muchas veces te cuesta y es difícil luchar contra eso, de sentirte oprimida, de tal cosa, de tal otra. Entonces está bueno eso también, de no siempre tener la presión social de que tenés que ser lo más y empoderada sí. Y esto y lo otro.
Sí, sí,
no
lo que termina pasando es eso, que es como que se pasa de un extremo al otro y ahora
claro. Uno
es como representa cada vez que tienen una oportunidad. Creo que esto incluso lo discuten en la misma serie. Cada mujer que llega a tener una oportunidad así se siente que es como representante de claro. Todas las mujeres y no debería ser así. Y a los hombres, obviamente, blancos, etc. O sea, no solo pasa con las mujeres, pasa con cuando hay un personaje que es homosexual, cualquier cosa que no sea. Ni siquiera les digo minoría porque no son minoría.
Claro, claro.
Pero bueno, cualquier cosa que no sea.
Llevar una bandera y todo.
Lamentablemente, cualquier cosa que no es hombre, blanco, heterosexual.
Y de buen poder adquisitivo, esa es la clase media, es importante. Esa es re importante.
De buen poder adquisitivo, pero quiero decir, es como que entonces lo que te destaca, tu característica principal, es lo que te diferencia, lo que hace. Lo que no sos de esas cosas que acabo de decir.
Claro.
Y sí, la verdad que es muy retorcido. Y yo lo digo como un hombre blanco heterosexual, millonario. menos lo último. Pero bueno, me parece que le hicimos honor a Barry, como decíamos, una de las mejores series del momento.
Una de las mejores series que vi, punto.
Fíjate cómo, cómo podemos hablar media hora de una nena karateca, perro, alien, pero también de todos estos temas re profundos y re lindos que toca la serie. La verdad que un aplauso.
Sí, Bill Hader realmente es un genio, demostró que es mucho más que Stefan, el tipo que daba el weekly update de los mejores boliches a los que salían en Nueva York. El tipo es un genio, es brillante.
O incluso de demostrar que siempre era un buen actor de reparto.
Claro,
¿entendés?
Claro. Sí. Y ahora es el protagonista, es el creador, es el director de capítulos, es el guionista de capítulos. Sí.
Y actoralmente también es re desafiante la serie y te das cuenta lo versátil que es como actor también. Sí. La verdad que un capo.
Sí, si bien como habíamos dicho, la primera temporada también es muy muy buena, yo creo que Bill Hader es como la revelación de este año. Porque con lo que hacen, o sea, en la segunda temporada en general... Pero en Ron y Lily en particular
es como encontró el espacio perfecto donde lucirse y demostrar todas las capacidades.
Exactamente, también
tiene.
Está eso. Es como que se nota que es un proyecto hecho a la medida. A diferencia de muchos actores que uno entiende talentosos, pero que terminan haciendo cosas un poco más genéricas porque tienen que entrar en un molde. Esto es algo que es él.
Sí, pero y no solo, yo no diría hecho a la medida, porque justamente él lo que hace es permitirse exigirse cada vez más con lo que va desarrollando en la serie.
Es otra manera de verlo. Bueno, una de las cosas que en un momento quise decir sobre estas entrevistas que estuve viendo a través de los meses a Bill Hader, cuando presentan la idea a HBO, la premisa era un asesino que quiere dejar de ser asesino y empezar a ser actor y la vida no lo deja. Y el tercer paso que no nos quieren contar todavía. Y cuenta que cuenta muy graciosamente que dicen, bueno, y Bill Hader tiene que completar diciendo no, y el asesino sería yo. Eso era como la cosa que completaría, la cosa que termina de completar el chiste es ese. Por más que no lo conozcas, bueno, es parecido a lo que pasó con Bryan Cranston ahora que lo pienso, que venía de Malcolm in the Middle, ¿viste? Y empieza a hacer algo que es completamente diferente, pero ahora lo ves a Bryan Cranston y decís, da. Para ser un tipo como Walter White. Sí. A Bill Hader, en el caso de Barry, sigue estando el chiste de que lo ves y decís, este no parece un asesino.
Sí.
Es alguien a quien quiero darle un abrazo y ir a tomar algo.
Eso es parte del atractivo, por eso sí. Es
a
verdad.
Pesar de que físicamente mide como 2 metros y está como re en forma y todo, pero igual no da, no sé.
Bueno, otra anécdota que cuenta muy graciosa es que una vez que les aceptan el proyecto, Peter Berg le dice. Alec Berg le dice. Bueno, vas a tener que ir al gimnasio. ¿Por qué me lo decís? Y Bill, vos estás medio gordito, seguro por ahí tenía panza en ese momento. Se supone que es un asesino marín.
Experimentado.
Claro, es muy, muy divertido. Pero bueno, con estas anécdotas lo que quería completar lo que vos habías dicho. Es en parte hecha a medida para él, pero también para exigirse, para salir
de
lo que venía haciendo. Así que bueno, este es nuestro podcast de Barry que les habíamos prometido cuando hablamos de los Emmys, como dijimos al principio. Además de este... estamos subiendo en simultáneo uno sobre Fleabag, la otra serie de la cual queríamos hablar y les habíamos prometido que lo íbamos a hacer. Así que si la vieron, búsquenlo en realidad al podcast. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Barry, Ronnie, Lily, Ronnie, Barry, Ronnie, Lily, Ronnie, Barry.